La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
A un senador llamado David Atchison, de Missouri. Pero solo fue presidente por un día. Y le voy a explicar por qué. En marzo 3 del 1849, a la medianoche, terminaba la presidencia de James Polk. Presidente James Polk terminaba su presidencia el sábado a la medianoche. Comenzando, o sea, el sábado para domingo. Y el domingo se suponía que el presidente, el nuevo presidente, Zachary Taylor, fuera inaugurado. Pero Zachary Taylor era un creyente fiel de Dios. Y como creyente fiel de Dios, le dijo al Senado y le dijo a la Cámara de Representantes y a la nación entera, el domingo no voy a estar en la inauguración, porque tengo que ir a la iglesia. Así que, debido a su rebeldía con causa, el presidente Zachary Taylor, quien tenía que comenzar su presidencia marzo 4, la comenzó en marzo 5. Lo tuvieron que inaugurar un lunes, porque el domingo él dijo, no vengo, porque yo me tengo que ir a la iglesia. Y en una entrevista le preguntaron, señor Zachary Taylor, ¿puede pensar usted en algo más importante que convertirse en el presidente de Estados Unidos? Y él le dijo, eso es fácil. Más importante que ser presidente es ir a la iglesia. Y le doy gracias a Dios que ustedes están aquí. A lo mejor algún día tenemos un futuro presidente aquí. ¿Por qué se ríen? Digan amén, aleluya. ¿Quién sabe? Pero qué importante es estar en la casa de Dios y estar juntos en armonía. Mejor es un día en el parking de la iglesia que mil fuera de ellos, ¿verdad? Bien, así que vamos a continuar donde estábamos, en Hechos capítulo 9. Y hoy yo quiero hablarles de cómo Dios obra su gracia en lo ordinario. A veces nosotros vemos a Dios trabajando de maneras extraordinarias en la Biblia, haciendo milagros y haciendo prodigios a través de los apóstoles, a través de muchas personas. Y vemos todos estos actos portentosos de Dios y son impresionantes y todo eso. Pero a veces no nos damos cuenta cuando Dios trabaja en lo ordinario. Y a veces no nos damos cuenta cuando su gracia se manifiesta a través de gente ordinaria que desaparecen. Y hasta no se sabe mucho de ellos. Y le quiero hablar un poco de eso hoy. Saulo, por supuesto, ya todos conocemos la historia, valga la redundancia, que era el perseguidor de la iglesia, se encontraba camino a Damasco para ir a apresar cristianos, a traerlos a Jerusalén para enjuiciarlos por estar en el camino, que era Cristo, por creer en Cristo. Y a todos estos creyentes él quería detener, pero no sabe Saulo que en medio de su camino a Damasco quien lo detiene a él es otro. Y Dios lo confronta. Y cuando lo confronta, por supuesto, Jesús le dice a Saulo, ¿por qué me persigues? Y eso a mí me ha perseguido por 2 semanas y pico. Cuando estaba estudiando para el sermón de la semana pasada y el de esta semana, no he podido parar de pensar, me ha perseguido esta porción de la palabra cuando Jesús dice, ¿por qué me persigues? Porque Jesús no le dijo a Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? ¿Por qué persigues a mis discípulos? ¿Por qué persigues a los míos? Sino, ¿por qué me persigues a mí? O sea, Jesús, la persecución de Saulo la veía como algo personal. ¿Cuántos de ustedes tienen hermanos o hermanas mayores que ustedes? ¿Ok? Entonces, tal vez usted, y si usted no tiene hermanos mayores, tal vez sus padres alguna vez actuaron de esta manera. Pero si usted tiene hermanos o hermanas mayores que ustedes, probable, ¿va? Le hago otra pregunta para asegurarme. ¿Cuántos de ustedes se metieron en problemas? ¿Se portaron mal? ¿Metieron la pata? ¿O a cuántos de ustedes le hicieron bullying? Eso no se conocía en aquellos tiempos. Eso era broma. Hoy es que vemos los efectos. Pero ¿a cuántos de ustedes le hicieron algo y luego vino su hermano o su hermana y dijo, ¡hey! What do you think you're doing? ¿Qué te crees? Con mi hermanito no te metas. ¿Cuántos alguna vez le hicieron? ¿Lo defendieron? ¿Lo sacaron de algún lío, verdad? No te metas. Pues eso es lo mismo lo que está pasando con Jesús. Jesús le dice, hey, lo que tú le haces a ellos me lo estás haciendo a mí. Métete conmigo. Ven, ven. ¿Verdad? Y se pone en el lugar de los suyos porque pertenecen a él y él pertenece a ellos. Y eso a mí me ha atacado grandemente en estos días. Que Jesús nos defiende porque pertenecemos a él. Como quien dice, ¿tienes problemas con ellos? Tiene un problema conmigo. Wow, that's awesome. Eso es tremendo, ¿verdad? Qué lindo. Entonces, luego de este encuentro con Jesús, por supuesto, ¿quién ganó? Ganó Jesús, pero no perdió Pablo. No perdió Saulo. Sus ojos quedan cegados. Queda, pero desmoronado allí, Saulo, que no podía ni pararse, y se lo llevan a Damasco por instrucción de Dios mismo. Jesús instruye, llévenselo a Damasco, váyase a Damasco, que allí alguien te va a dar instrucciones de lo próximo que debe hacer. Y se llevan a Pablo. Y allí vamos a estar viendo y vamos a continuar la historia. Porque se encuentra Pablo primero con Jesús, le dije la semana pasada, pero ahora se encuentra con un hombre llamado Ananías. Y de hecho, el nombre Ananías significa la gracia de Dios. Wow, que Dios todo lo orquestra y lo hace bien. Bueno, pero miremos en Hechos capítulo 9 y vamos a leer los versos del 10 al 22. A ver si yo me encuentro aquí en Hechos capítulo 9, los versos 10 al 22. La palabra de Dios dice así. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías y el Señor le dijo en una visión, Ananías. Y él le dijo, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando. Y he visto, y ha visto, Saulo, en una visión a un hombre llamado Ananías, by the way, ese eres tú, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió, Señor, he oído de mucho, pero de muchos, acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas. Y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas diciendo, Él es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes? Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Qué lindo, ¿verdad? Dios añada mucha, pero mucha bendición a su palabra. Vamos a mirar algunas cositas sencillas que podemos entender aquí. Lo primero, cuando Dios pide algo sin sentido. ¿Alguna vez Dios te ha dicho algo, te ha pedido algo, o has leído algo en la Biblia, o has sentido que Dios impresiona tu corazón con algo que no tiene sentido? No mires a tu esposa, a tu esposo cuando piensas en esto, que no tiene sentido. No. Pero ponte a pensar, ¿alguna vez te has confundido? ¿Alguna vez has pensado que Dios quiere algo y sale que eso no era? ¿Alguna vez has estado convencido de algo pero no es, pero como que no es? A veces Dios parece no tener sentido, pero aquí está la cosa. La idea es obedecer, porque nuestro trabajo o nuestra responsabilidad es sencilla. Nuestro deber es obedecer, aunque no tenga sentido. ¿Tiene sentido? Bien, espero que sí. Ananías estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sí, pero tenía sus dudas. Y algo le estaba pasando aquí a Ananías. Estaba un poco de ansioso de obedecer. ¿Alguna vez usted ha estado ansioso porque le han puesto en la iglesia algún cargo o le han pedido ayuda o le han pedido que sirva de alguna capacidad y usted se pone ansioso porque no está seguro si debe o puede? Pero usted sabe, ay Dios mío, me la están poniendo difícil, pastor. Yo he tenido gente que me dice, ay pastor, usted me la está poniendo difícil porque me pega aquí, pero yo no sé si yo puedo. Ah, entonces no me diga a mí, dígale a Dios esa excusa. A ver qué dice. A veces nos pasa eso. Yo estoy entendiendo, yo me voy a meter en la mente de Ananías y quiero que usted se meta conmigo. Y tal vez algunas cosas usted dirá, pastor, ya está inventando. Pero hay algunas posibilidades aquí. Pero una vez Ananías estaba convencido, no perdió tiempo y se fue a la casa de esta persona en la calle derecha donde tenía que ir de Judas para entenderse con Saúl. Claro, este no es el mismo Judas de los discípulos. ¿Ve? Este es otro. A veces nosotros cada vez que oímos Judas pensamos en el traidor. Ya hay algunos Judas buena gente, ¿ok? Y en la Biblia hay varios. Entonces no se me ponga así. Inclusive uno era medio hermano de Jesús y escribió una carta en la Biblia. Se llamaba Judas. Así que tengamos cuidado. Pero esos son otros 20 pesos. Quiero que nos metamos en la mente de Ananías por un momento. Mire lo que pasa aquí. Cuando vemos el intercambio en la conversación de Ananías con Dios, Dios le dice, ve, quiero que vayas a la casa de un tal Judas en la calle derecha. Te vas a encontrar a uno llamado Saulo, que es de Tarso. Vas a ir y le vas a imponer las manos y lo vas a bautizar y va a recibir el Espíritu Santo. Yo te voy a decir qué es lo que tiene que hacer. Y yo me puedo imaginar a Ananías. Ahora sí, ahora yo me convierto en Ananías y digo, espera un momentito. Todo el mundo está hablando de todo lo que ha hecho este hombre. ¿Y tú me dices que haga qué? ¿Tú has visto el resumen de este muchacho? ¿Has visto el currículum vitae de este tipo? ¿Has visto la reputación que tiene? Es más, te voy a dar la información, Dios. Te voy a explicar quién es Saulo para que tú sepas. Porque aparentemente algo se fue aquí en la communication, se cayó el WhatsApp. Porque algo anda mal aquí, porque este Saulo, la gente, todo el mundo comenta de que es un criminal. Y tú me estás diciendo a mí que ahora ese que viene a meterme preso, yo tengo que ir a liberarlo a él. ¿A qué voz le voy a creer? ¿A la de la gente? ¿O a la mía propia? ¿O a la de Dios? ¿Se ha encontrado usted en alguna situación así donde a veces usted le dice a Dios? Mire, y usted, yo estoy seguro que si yo le pregunté, ¿alguna vez usted le ha creído más a la gente que a Dios? No, señor, ¿cómo se le ocurre? Señor, lo reprenda. A Dios yo le creo más que a la gente. Pero a veces esto se manifiesta de otras maneras. Cuando yo voy donde Dios y le digo, mira Dios, yo sé que tu palabra dice, pero... ¿Alguna vez alguien ha hecho eso? Ah, pues somos dos, Kelly. Somos tú y yo nada más. ¿Está bien? Pero al menos alguien me acompaña. Pero ¿alguna vez usted ha llegado a la palabra de Dios y dice, la palabra de Dios dice tal cosa? Ay, pero qué difícil. Eso es imposible. Dice que tengo que amar a mis enemigos. Ay, yo no puedo. ¿A quién le estoy creyendo? A mi propia voz interna que dice, no puedes. O a la voz de Dios que dice, te toca. Esa es la gran diferencia. Y a veces no nos damos cuenta. Ananías está batallando con esto. Y yo quiero que usted recuerde que cuando la palabra de Dios no tiene sentido, tus pensamientos no son sus pensamientos. Tus caminos no son sus caminos. Proverbios 3:5 nos dice a nosotros, confía en el Señor, ¿cómo? De todo corazón y no te fíes de tu propio entendimiento. Cuando Dios parece no tener sentido, al que le falta sentido es a quién. Se lo digo en francés, moi. Usted, yo, nos falta sentido cuando pensamos que la palabra de Dios no tiene sentido. Bueno, pero quiero que entiendas una cosa. A veces nosotros entendemos y decimos, Señor, yo entiendo. Y vuelvo. Pero no puedo, se me hace difícil. Yo entiendo, pero yo soy de carne y hueso, Señor. Yo soy humano. Y usamos la excusa más vieja en el libro, ¿verdad? soy pecador. Y ya, y por eso me excuso. No, le digo una cosa, si nosotros decimos creerle, creer nos tiene que llevar ¿a qué? A obedecer. Si no nos lleva a obedecer, entonces no creemos tanto como decimos creer. Y Ananías estaba batallando con esto. La pregunta es, ¿será que alguno de nosotros se puede presentar delante de Dios ahora mismo y decirle, Señor, aquí estoy, soy tu hijo obediente, venga? Aquí encontraste un obediente, aquí estoy yo, tranquilo. ¿Con esa confianza? Yo creo que se nos hace bien difícil tener una confianza así, conociendo lo que somos. Y, pero sí, Dios nos ha hecho nuevas criaturas para que en Cristo podamos ejercer obediencia, aun cuando las cosas no tienen sentido. Dios habló desde el cielo. Dios le habló a Saulo desde una voz desde el cielo y le habló a Ananías. Pero ahora le iba a pedir a Ananías, un hombre ordinario, que fuera a hablar con Saulo y que Saulo se sometiera. Wow. Nunca debemos tener temor de obedecer a Dios aun cuando las cosas no tienen sentido, aun cuando las cosas parezcan ordinarias. Número dos, no podemos elegir quién puede ser cristiano. Dios elige a quien le place. A veces nosotros ponemos, ¿cómo digo? Labels, le ponemos sellos a las personas. Y decimos, fulano, fulano, no. Y como que nosotros mismos decidimos y creemos creer que sabemos quién puede o quién no puede o debe o no debe ser cristiano. Y los escogemos nosotros mismos. Sí, de veras. Nos pasa eso. Mira a Ananías como está dándole el reporte a Dios. ¿Alguna vez se ha encontrado usted tratando de justificar sus ideas delante de Dios? ¿O que Dios vea su perspectiva? Bueno, sí, yo sé Dios, pero quiero que mires cómo yo veo las cosas. Y está bien preguntarle a Dios. ¿Cuánto le tiene miedo preguntarle a Dios? No tenga miedo. Cuando usted tenga dudas, no. No tenga temor venir donde Dios y decir, Señor, yo estoy dudando. Tengo dudas. Tengo dudas de lo que estás haciendo. Tengo dudas de lo que me estás diciendo. Y caso Dios va a decir, estás dudando. Relámpago. No. Dios, la palabra de Dios dice que Él disipa nuestras dudas. Él va a estar ahí para nosotros y nos entiende. Entonces, nosotros podemos, como Ananías, fue donde el Señor. Y mire lo que le dice, mire, este es el que ha hecho tanto daño a los santos en Jerusalén, en el verso 13. Este, ¿sabe quién estamos hablando? Ese. Sin embargo, mire lo que le contesta Dios, en el verso 15 y 16. Eso está bien lindo. El Señor le dice a Ananías, primero le dice una palabra, ve. Sencillo. Tu instrucción es, ve. Y no le está diciendo que vea, sino que vaya. Es muy diferente. Le dice, levántate y lárgate. Ve. Esa es la primera instrucción que le da a la contestación, porque Ananías ya le puso toda la exposición, le dio toda la información, le dio el chisme de Saulo. Le contó todo el chisme. Y Dios le dice, ve. Segunda cosa que le dice, ve. ¿Por qué? Porque él me es a mí un instrumento escogido. Dos cosas. Yo lo escogí y es mi instrumento. Yo lo voy a usar. Eso no es problema tuyo, Ananías. No es problema de nosotros a quién Dios escoge y a quién usa o no usa. Pero nosotros a veces, ¿tú has de creer que el pastor le dio permiso a fulano para que trabaje en la iglesia o a fulana? No, es que el pastor no sabe ni conoce. ¿Sabe qué? Yo no, pero Dios sí conoce. Yo no escojo, quien escoge es Dios. Y cuando yo escojo mal, Dios se encarga de hacérmelo ver o se encarga de sacarme a mí o a quien sea. Porque es Dios el que escoge, somos instrumentos de Él, no del pastor, no de nadie más. No soy instrumento suyo ni usted mío, somos instrumento de Dios. Dios es el que escoge y Dios es el que nos usa. Y no solamente eso, mire qué cosa, qué interesante. Y le dice, porque lo he escogido para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. O sea, a todo el mundo, incluyendo la nobleza, a los reyes. En otras palabras, Ananías, más te vale que vayas donde Saulo, porque a este Saulo que yo escogí, que es mi instrumento, lo voy a usar y lo voy a hacer famoso. Lo van a conocer en todo el mundo. Lo voy a hacer importante. Yo me imagino que hasta este punto, yo si soy Ananías digo, ah, sí, qué bien. Es condenado. Ahora lo vas a hacer famoso. No es que es famoso ya por lo malo que es. Y empiezo a criticar y a juzgar. Digo, ese soy yo, ustedes no, porque ustedes no son como yo. Y quiero que entendamos una cosa. Ananías era un tipo ordinario, no era famoso. Usted sabe que después de que esto sucede, Ananías desaparece solamente cuando Pablo menciona y un Ananías, cuando cuenta su testimonio, dice, y un hombre llamado Ananías vino y me tocó y recobré la vista. Es el único, Saulo, ya Pablo, lo menciona un par de veces. Aparte de eso, Ananías no aparece más, se le fue la fama. Ordinario, uno más, un cristiano más, sin nombre. No, yo creo que Ananías, bueno, David, si fuera Ananías, estoy enojado primero porque me mandaste a mí donde él. Segundo, estoy enojado porque lo escogiste a él. Tercero, estoy enojado porque dice, lo voy a hacer mi instrumento. Cuarto, estoy enojado porque lo vas a hacer famoso. Pero cuando Dios dijo la quinta cosa, ahí me animé a ir. Porque Dios le dijo a Ananías, porque yo le voy a enseñar cuánto debe sufrir por mi causa. Ah, lo vas a poner a sufrir. Voy para donde Saulo. Ahí sí. Oh, sí. Para que vea. ¿Lo vas a hacer sufrir? Tranquilo, yo voy. Yo le estoy hablando de mí porque yo sé que ustedes no son así, ¿no? Maybe eso fue lo que lo motivó a ir, yo no sé, pero fue obediente de todas maneras. Yo quiero que usted entienda una cosa, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos juicios sobre otra gente. Acuérdese de Jesús. Cuando Jesús resucitó y se le aparece a sus discípulos en una ocasión, cuando se encuentra con Pedro, ¿usted recuerda ese encuentro? Pedro está, me imagino que asustado, porque llega Jesús y le dice, después de haberlo negado 3 veces, Pedro, ¿me amas? Ay, Dios mío. No le podía preguntar a Juan ni al otro, tenía que ser a mí. Y le pregunta 3 veces, ¿verdad? Así 3 veces Pedro lo negó, 3 veces Jesús le pregunta. Hay como una relación allí pareciendo que Jesús lo está restaurando y dejándole saber que hay perdón, que hay restauración. Ahora, después de que Jesús trae esa información a Pedro y lo hace sentir de nuevo acogido y lo hace sentir de nuevo como instrumento de él, Jesús le dice, Pedro, tú eres joven y ahora tú vas y vienes como quieres, pero va a llegar un día donde te llevarán donde tú no quieres ir. Y la palabra de Dios dice que Jesús lo que estaba implícito allí diciendo era, vas a morir en una cruz, Pedro. Tú también. Y luego de que le dice eso, Jesús le dice a Pedro, vas a morir en una cruz. Básico, implícitamente, allí está. Y lo escribe el autor mismo, Juan, en el Evangelio. Ahora, después de eso, Jesús le dice, Pedro, sígueme. ¿What? Me hablas tan bonito, me restauras para decirme que me van a crucificar, sígueme. ¿Y saben qué hizo Pedro? Lo siguió. Pero un problemita. Que Pedro se volteó y dijo, ve, ¿y este Juan qué hace aquí? Juan venía siguiendo también. Ah, y ahí fue que Pedro dijo, ah, time out, paremos aquí. Jesús, pregunta. O sea, me dijiste a mí, sígueme, voy a morir en una cruz. ¿Y este qué? Ah, ¿y qué Jesús le contestó? Pedro, si a mí me da, estoy parafraseando, si a mí me da la gana que Juan viva hasta mi segunda venida y nunca vea muerte, eso no es problema tuyo. ¿Sabe qué le dijo a Pedro? ¿A ti qué? ¿A ti qué te importa lo que yo haga con fulano o fulana? Preocúpate porque lo voy a hacer contigo. Yo me imagino a Ananías. ¿Y este qué? Saulo. Y Dios diciéndole, ¿sabe qué? Olvídate de él porque yo tengo un plan para él. Yo sé lo que voy a hacer con él. Tú quietecito allí. quieto allí. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a quien Dios escoge? Dios es el que elige, Dios es el que escoge. Simplemente nuestra labor es amar a aquellos a quienes Dios ha elegido. Cuando Dios escoge a alguien, usted lo ama. Punto y se acabó. Además de eso, la Biblia nos dice que debemos amar ¿a quién? A la familia, a la iglesia, a los buenos y a los malos, hasta los enemigos. No tenemos choice, no tenemos otra opción, simplemente amar, y especialmente amar a los que Dios ha escogido. ¿Te imaginas cuando Ananías llega y lo ve? ¿Cómo lo saludó? Hermano Saulo. Después que dijo todo el bochinche, ¿verdad? A ver, allá le llevé tu chisme a Dios, pero hola, hermano Saulo. Yo no sé si Ananías llegó, hermano Saulo, o si llegó, hermano Saulo, yo no sé. Pero la Biblia dice que lo saludó, llamándolo hermano, y lo tocó. ¿Cuándo fue la última vez que le diste un toque de amor a alguien que no se lo merecía? ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo le dimos un toque de amor a alguien que supuestamente no se lo merece? Yo sé que la Biblia dice que lo tocó y Saulo no veía, pero lo oyó y lo sintió. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros tocamos a alguien a quien pensamos que es intocable? ¿Ves? No podemos seguir viviendo así, como si nos llamamos ser cristianos y poniéndole el stop y el pare a las personas, siendo aún hermanos en Cristo o no, y no siendo como Ananías. Ananías, un hombre que no sabía el efecto que iba a tener su acto. Ananías fue llamado por Dios para ir, orar por Saulo y ya. No se le pidió nada más, bautízalo y ya. Ananías no se le pidió nada más de allí. Bueno, y si miramos la historia de Ananías, no sabemos si Ananías le predicó a 10, a 20, a 100 o a miles. Lo que sí sabemos es que Pedro le estaba predicando a miles, que por allá Felipe le estaba predicando a otro grupo, y ahora el Pablo iba a ser también predicador, pero no dice nada de Ananías. Solo se habla de un convertido a quien él bautizó, nada más y nada menos que a Saulo de Tarso. No sabía Ananías que iba a cambiar la historia de Dios a través de él y que él iba a ser un desconocido. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? A veces no sabemos a quién le estamos ministrando. ¿Cuántos de ustedes conocen el nombre Edward Kimball? ¿Nadie sabe quién es Edward Kimball? ¿Okay? ¿Alguien sabe quién es Mordecai Ham? Mordecai Ham. Lo único que yo sé es el del sándwich, el ham, ¿verdad? Ham and cheese, no. Mire, esto es bien sencillo. Vamos a pensar en una cosa. Este hombre llamado Edward Kimball, en el 1855, un 21 de abril, un domingo en la mañana, 21 de abril 1855, era maestro de escuela dominical de una clase de niños, de varoncitos. Y enseñándole en la escuela dominical, le presentó a Cristo. Y entre estos niños hubo uno que aceptó a Cristo. Edward Kimball, no sé qué más hizo en su vida, no se sabe. Lo que sí se sabe es que ese niño al cual él le trajo el evangelio se llamaba Dwight L. Moody, a través del cual cientos de miles de personas vinieron a los pies de Cristo y hubo avivamiento en Inglaterra, en Estados Unidos, a causa de la predicación de este hombre. Uno de los predicadores más conocidos del mundo, Dwight L. Moody. ¿Qué sabía el hombre que le estaba hablando de Cristo a ese niño? ¿Alguien sabe quién es Mordecai Ham? Probablemente nadie. Ya lo está buscando en Google. Mordecai Ham era un hombre del campo del estado de Kentucky, que era un evangelista y predicador que predicaba en esas carpas en ese tiempo y así iba a campañas de avivamiento. Y en una de esas campañas en 1934 en Los Ángeles, California, predicó a un grupo en el cual habían algunos jóvenes y entre ellos este joven insignificante pasó adelante a aceptar a Cristo, un jovencito. no tenía ni la idea Mordecai Ham que este pequeño joven insignificante luego iba a predicar el evangelio en 185 países y territorios en el mundo a más de 215 millones de personas. Y ahora usted sabe de quién estoy hablando: Billy Graham. Y Mordecai Ham no sabía que le estaba predicando a este joven llamado Billy Graham. Yo no sé si de aquí va a salir uno más grande. Yo no sé si de aquí va a salir uno o no. Yo no sé. Y usted, cuando le hable de Cristo, háblele a la gente y háblele a la gente, porque usted no sabe quién va a ser el próximo y puede ser a través de usted. Así como Ananías. Hay una canción que me gusta mucho, The Casting Crowns, que salió hace poco tiempo, que dice: I don't want to leave a legacy. I don't care if they remember me, only Jesus. Yo no quiero dejar un legado. No me importa si se olvidan de mi nombre, solo el de Jesús. A mí, ¿qué me importa si dentro de 2, 5, 6 años se acuerdan de David? Que se acuerden de Cristo. No de nosotros, sino de Él, ¿verdad? Si no es por la conversión de Saulo, probablemente nosotros nunca hubiésemos escuchado de Ananías. Así que ame a la gente, no importa quiénes sean. Deje que Dios haga su plan y lo lleve a efecto a través de usted, amando a las personas. Mira el verso 17, dice que Ananías salió. Ananías se fue y entró a la casa, y después de poner las manos sobre él, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recobre la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ahora vamos a movernos un poquito hacia la gracia de Dios en todo, aún en lo ordinario. Quiero que entiendas esto. Veamos esto. Primero, Pablo no podía ver, pero Dios no lo dejó en la oscuridad. Quiero que sepas una cosa: van a haber momentos en tu vida que tú no vas a ver bien el camino, pero Dios no te va a dejar en oscuridad. Dios no te va a abandonar. Dios no te va a dejar. Dios es un Dios de claridad. Dios es un Dios de luz. Así que en vez de confiar en ti mismo, confía en Dios. Así como Saulo, le tocó confiar ahora en aquel que le había acabado de hablar. En el verso 11 y 12 nos damos cuenta de lo que estaba sucediendo. Pablo estaba orando y Dios le dice a Ananías: este Saulo está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que viene y le pone las manos para que recobre la vista. O sea que no solamente Dios le habló a Ananías, también le habló a Saulo y le dijo: no te preocupes, va a venir un hombre llamado Ananías y te va a ayudar a recobrar la vista. Dios orquestra todo. Dios es soberano y Dios todo lo hace efecto. Dios lo hace. De hecho, nosotros no escogemos a Dios, sino que Dios nos elige a nosotros. Muchas veces nosotros hablamos de elija seguir a Cristo, escoja seguir a Dios. Eso suena bonito, pero la verdad es que quien escoge es Dios, no somos nosotros. Dios nos escoge a nosotros y no nosotros a Él. ¿Por qué? Porque Él está vivo y nosotros muertos, y un muerto no puede escoger a un vivo. Sencillo. Aún sus discípulos, en Juan capítulo 15, Jesús le está hablando a sus discípulos y le está diciendo a ellos: ustedes ya no son mis siervos, no son mis esclavos, son mis amigos, ¿verdad? Todos recordamos eso. Juan capítulo 15, Jesús le dice: ya ustedes no son mis siervos, son mis amigos, porque se le ha revelado el Padre a través de mí. Tenemos una nueva relación, somos amigos. Pero luego le dice lo siguiente, que es algo que se nos olvida. Jesús le dice: ahora ustedes son mis amigos. Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Yo los escogí a ustedes. Si tú estás en Cristo, es porque Él te eligió a ti. No fuiste tú quien lo eligió a Él. Fue por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Nuestra tarea es presentar a Cristo, llevar a Cristo a las naciones y a todo el mundo, y dejar que Dios haga su trabajo y se glorifique cuando Él se revela, se extiende y Él hace la invitación y escoge a quien Él le da placer. Así que hoy usted está escuchando la palabra de Dios, y espero que usted también, si no lo ha hecho todavía, Que la convicción de Dios caiga sobre usted y que Él le llame y le busque y lo atraiga hacia Él con sus cuerdas de amor. Y solamente por su gracia usted le conozca. Allí mismo, número 3, Dios elige a las personas, no por sus méritos ni por su gracia. O sea, no solamente es decir Dios es el que escoge, también es porque Él escoge, no por tus méritos ni por tus. No es nada que tú haces, sino por lo que Él hace. Es Dios quien escoge y Él escoge en su divina, soberana voluntad. Por su gracia, solo por su gracia. Si fuera por méritos o si fuera por obras, no hubiese escogido a Saulo. Si fuera por obras, no me hubiese escogido a mí. Te tengo una noticia. Si fuera por obras, no te hubiese escogido a ti tampoco. No hay nada que nosotros hayamos hecho que nos haga ver mejor que Saulo. No hay nada que Saulo pudiera hacer para ganarse la gracia de Dios. No hay nada que tú y yo nos podamos hacer para ganarnos la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, que casi todo cristiano se debe saber estas porciones de la Biblia, porque por gracia sois salvos. ¿Y esto por medio de qué? De la fe. Esto no de vosotros, sino que es don de Dios. ¿Para qué? Porque por gracia hemos sido salvos, solamente no por obras para que nadie se gloríe. Nada que podamos hacer. Fue el poder de Dios que abrió los ojos de Pablo y se los abrió por gracia. Y lo llenó de su espíritu y lo bautizó por gracia. Y por último, solo la gracia de Dios puede, por la gracia de Dios pueden caer las escamas de nuestros ojos y nuestros ojos se abren a su amor. Mire, Saulo descubrió algo, que la gente que él iba persiguiendo y que él iba a arrestar fueron los mismos que le ministraron. Le dieron comida, le dieron albergue, oraron con él, oraron por él, lo sostuvieron. Y eso es lindo. Antes de que continuemos con toda esta historia, quiero que usted sepa que Dios puede usar hasta el más malo de la película. Si Él escoge, Él hará. La palabra de Dios dice allí que Saulo inmediatamente comenzó a predicar a Cristo. Aquella luz, aquella voz del cielo que llamó a su nombre, lo escogió. Eso fue un evento dramático. Pero la visita de Ananías, que parece ser ordinaria, también fue muy importante. Su encuentro con Cristo, extraordinario. Encuentro con Ananías, parece ser ordinario. Pero la mano de Dios hizo todo esto, porque Dios es el que escoge. Su gracia está en todo. Si no es por su gracia, no hay nada.